Radio Franklin presentamos el programa Puntos de Culturas. Un proyecto elaborado por la Red Cultura Viva Comunitaria Chile, el Centro Cultural Patrimonio Mata Sur y la Radio Comunitaria Barrio Franklin. Hola amigos, hoy 22 de junio del 2017 iniciamos otro programa de Puntos de Cultura acá en la Radio Franklin. Hoy día con el tema de la comunicación comunitaria. Nos visitan el profesor de comunicación comunitaria de la Universidad de Chile, Kiki Ortega, de la radio Juan Gómez Milla, una radio que tiene ya 10 años de existencia. Alejandro Correa Ortiz, de la radio Mirador del Gallo, ¿no es cierto? Son 4 años de experiencia ya. Vicente Escudero, de la radio de la casa, Radio Barrio Franklin, y Nicanor Molinares, de la Red Cultura Viva Comunitaria Chile.
Claro, y se nos olvida al invitado internacional, ¿no? Hacemos una conexión a Quito, Ecuador, donde está el compañero Hugo Ramírez, que viene a ser integrante de ALER, ¿no?, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que al parecer acá ya lo conocemos, ¿no? Ustedes que participan y son integrantes de radios comunitarias, estuvimos hablando antes un poco de ALER, ¿no? Y bastante interesante la figura que tiene, principalmente en la enseñanza radiofónica, ¿no? En el aprendizaje, que realmente eso es lo que más nos preocupa en la Red de Cultura Vía Comunitaria, que es el aprendizaje popular, ¿no? Es como para que el pueblo vuelva a tomar la cultura en sus manos y la educación también. Bueno, comenzamos.
Comencemos con la primera pregunta, porque es esto de la comunicación comunitaria. Ya que tenemos al profesor, empecemos con una mirada más académica.
Bueno, la comunicación comunitaria, yo creo que no es difícil definir la academia. La academia siempre lo quiere definir, pero yo creo que es más, no se puede definir en pocas palabras. Hay una asociación que se llama MARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, ha definido que un medio comunitario tiene que al menos tener tres cosas para sentirse comunitario. Uno es propiedad colectiva, es decir, el medio no es de una persona, no es de alguien que se lleva el transmisor, como cuando se enoja con ustedes, me llevo el transmisor.
Si lleva la pelota a la casa.
Exacto. El medio es propiedad colectiva. La radio es de todos, de todas. Segundo, no puede tener fin de lucro, es decir, la radio no está para que nos hagamos ricos. Eso no quiere decir que tenga fines de pérdida, por supuesto, y que no puede generar ingresos para que sostengamos la radio, entendiendo sostener la radio como sostener los equipos, el mantenimiento y el equipo paro también, si eso es parte de sostener un medio de comunicación. Cosa que en Chile nos cuesta pensar, porque Chile siempre hemos sido como de las organizaciones que funcionan sin plata. Pero uno cruza la cordillera y los argentinos tienen radios comunitarias que funcionan con $5,000 al mes y son comunitarias igual, no tienen ningún problema, tienen móviles, radios con móviles. Y tercero, que sea la plataforma discursiva de una comunidad, no que hablemos nosotros los cinco amigos para la comunidad, sino que la comunidad hable por nuestros micrófonos. Entonces, desde ese punto de vista, las radios comunitarias deberían ser medios que son de propiedad colectiva, donde la comunidad habla, se habla, dialoga entre sí, y que no tienen fines de lucro. No es una definición muy amplia, pero por lo menos plantea un marco. Dentro de eso, en América Latina caben todo tipo de experiencias, radios populares, alternativas, radios libres, radios comunitarias, radios ciudadanas. Es amplio el abanico.
Alejandro.
Mira, nuestra radio, la radio El Mirador del Gallo, del barrio San Eugenio, que nosotros estábamos identificados, empezamos hace 4 o 5 años, en el sentido de rescatar nuestro patrimonio fue de obrero y ferroviario, nuestro sector es obrero ferroviario. Antiguamente, hace 4 o 5 años, en el plano municipal salíamos con Pedro Mon, San Vicente. Entonces, esta alternativa de poder la radio surgir, como dice el profe, en el sentido de una organización funcional, un colectivo, personas, vecinos que se juntan, y nace esta idea de formar una radio vecina.
Voy a tomar la palabra y voy a hacerte una pregunta.
Vicente.
El nombre, El Mirador del Gallo, ¿por qué?
Ya, ese también mucha gente pregunta por qué la radio Mirador del Gallo. Resulta que esto viene de la historia de Santiago mismo. Los años 1800, alrededor, el Santiago llegaba hasta Blanco, en este sector, la calle Exposición, y todo esto demás, alrededor habían 36 chacras, alrededor de ese de esa circunvalación de Santiago. Y esta chacra, donde pertenece, donde está la Maestranza San Eugenio, que es nuestro motor de eje del patrimonio, se llama el Mirador del Gallo.
Claro, yo cuando supe de la radio que tenían ahí en el barrio, me llamó la atención el nombre, porque ¿por qué no Radio San Eugenio? ¿Por qué el Mirador del Gallo? Pero interesante, o sea, no tenía idea. Mi experiencia, ay, bueno, yo siempre lo he contado otras veces, en radio más o menos 2 años. Yo no tenía ningún tipo de experiencia en radio y menos radio comunitaria, solamente lo que es escuchar radio nomás, pero hacer radio nunca. Pero surgió la necesidad de poder poner en valor el barrio y el potencial que tenía el barrio. Si bien es cierto, se están generando muchos cambios en el barrio, pero no éramos a los medios de comunicaciones tradicionales no les interesaba. Y no les interesaba por dos razones, porque este barrio iba creciendo comercialmente, y obviamente que todos los medios de comunicación tradicionales son financiados por las grandes cadenas de supermercados o mall, y no les interesa que un barrio popular como Franklin se dé a conocer mucho. Así que, por lo tanto, para las radios o para los medios de comunicación, Franklin solamente era cuando necesitaban algún tipo de noticia para las páginas rojas, pero no en lo positivo. Pero se estaban generando cambios súper potentes, positivos, y nosotros necesitábamos algún medio de comunicación, algo. Y surgió el tema de hacer una radio comunitaria. Tomamos el desafío, casi 30 personas, de las 30 personas quedamos 2. Los demás pensaron que no era factible o inviable hacer una radio. Y después de ese proceso, esos 2, más las facilitadoras que habían, se creó una escuela de radio. Y fue bueno, yo creo que fue súper bueno, porque eso amplió el abanico, y en un principio eran solamente dirigentes que estábamos postulando a hacer una radio, después se amplió el abanico a la dueña de casa común, a una junta de vecinos, a otro tipo de personas que también son las integrantes de este barrio. Así que, por lo tanto, fue muy bueno que en un principio estos dirigentes no hayan creído en lo que en la factibilidad de una radio, y que eso nos obligara a abrir a la comunidad, porque todavía nosotros no entendíamos cuál era el concepto de radio comunitaria. Y sin querer, transformamos esto en una radio comunitaria, y no lo que podría haber sido una radio comercial, que manejada por los organismos comerciales que habían en el barrio. Y a través del tiempo, yo siempre lo he dicho, estamos en un proceso de aprendizaje. Yo, por lo menos, he aprendido harto. Yo creo que no existe ni escuela ni universidad que aprenda más uno que en una radio comunitaria, porque he aprendido a conocer a mis vecinos, al patrimonio vivo que tiene este barrio. He aprendido con los invitados que han llegado acá, tan diversos, porque acá te llegan invitados de todo tipo. Hemos logrado traer ese abanico de personas que han ido nutriendo de información, y ha sido súper lindo. O sea, para mí, yo creo que ha sido como medio enviciando con la radio. Cada vez más soy medio enamorando de la radio y medio enviciando con la radio. Yo, como les repetí en un principio, no era una persona de radio, yo no escuchaba radio. Yo era una persona más de televisión y de cine. Radio, muy poco escuchaba radio. Y yo creo que también es producto de la calidad de radio que tenemos también, igual que la calidad de televisión. Así que, por lo tanto, por eso mismo, yo creo que ese desinterés que tenían en escuchar radio. Y no porque usted esté acá presente, pero yo, una de las pocas radios que escuchaba era en la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que me gustan los programas de conversación, y es la única, casi la única radio que va quedando con varios programas que tienen que ver con conversación, porque a través de la conversación uno conoce a las personas y va aprendiendo. Y eso es lo que requieren más tiempo también. Y eso no, en las radios tradicionales no, pues no se da eso. No existe el tiempo suficiente como eso. Así que por lo tanto yo, por lo menos, esa es mi experiencia y, como lo vuelvo a repetir, Radio Franklin está en un proceso de aprendizaje. Es súper importante que ustedes estén acá presentes porque cada día vamos a aprender más. Sí, como les digo, esto es un eterno caminar, es un eterno aprendizaje, y ha sido súper interesante para nosotros y hermoso haber tenido la posibilidad de ser parte de este equipo de Radio Franklin. Yo no me considero ni fundador ni nada, porque yo siempre he dicho, aquí las radios las hacemos entre todos. Yo soy uno del equipo de Radio Franklin y espero que siga creciendo, y va a seguir creciendo, porque la radio va bien, ha sido positivo, hay una buena recepción de la gente. Nos faltan cosas, como todas las radios, pero estamos en ese proceso, en el proceso de aprendizaje. Así que yo encantado que estén acá y de aprender de ustedes, porque ustedes son la gente que tiene más experiencia, así que feliz.
Bueno, vamos a integrar al compañero peruano, pero que reside en Quito, Ecuador, y que conforma la Red Latinoamericana de Educación Radiofónica, Hugo Ramírez. Hugo, ¿cómo estamos? ¿Nos escuchas bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros, allí en cabina? A Vicente, a Quiquetera, a Rora, a todos los compañeros que están en estos momentos allí, y desde luego un saludo muy, pero muy especial a todos los amigos y a que nos están escuchando a través de Radio Franklin en este momento de tertulia y de compartir, digamos, experiencias, de compartir de alguna forma saberes, de compartir también todo lo que implica el hecho de hacer radio, porque como decía Vicente, efectivamente la radio tiene un poder narcótico, pero en algún sentido de la palabra, desde luego, ¿no? Porque es algo que se mete en el corazón, trastoca, digamos, la racionalidad, y trabaja más desde la actividad, desde el corazón, y desde el corazón empuja las transformaciones, y sobre todo si son radios de corte más popular, más comunitario, radios ciudadanas. Y desde luego que ALER es una experiencia más de carácter continental, es una red, yo diría, de radios, de emisoras, de experiencias de comunicación en América Latina y el Caribe. Esta ya es una organización que tiene sus buenos años, un poco añeja, pero como toda cosa añeja, pues tiene su sabor y su exquisitez, desde luego, su vitalidad. ALER se fundó en 1972, estamos próximos de 45 años, y por aquí pues han pasado una serie de organizaciones, desde experiencias comunitarias bastante bien pequeñitas, digamos, comunidades de acción barrial, como imagino que es Radio Franklin, ¿no? Hasta experiencias también iguales, comunitarias, ya de carácter más local, incluso nacional, porque lo comunitario, desde nuestro punto de vista, no se circunscribe únicamente a un tema geográfico, sino tiene que ver con un tema relativo a la propuesta de comunicación política comunicacional que decimos aquí, y que desde luego eso hace la diferencia respecto de otros procesos u otras experiencias de otra naturaleza, ¿verdad? Entonces, lo comunitario no siempre está, obviamente, desde la lectura de ALER, no es un tema que tiene que ver con algo pequeño, ¿no? En todo caso, lo pequeño no es la sumatoria de nada, es más bien la articulación de experiencia de comunicación y que da fuerza a un mensaje, que da fuerza a un contenido, que da sentido también a un hecho de trabajar, digamos, básicamente por procesos de transformación, de combate a determinados aspectos que en la vida cotidiana y en el sistema pues son disonantes. Es decir, la radio comunitaria está comprometida con los intereses, con las necesidades, con las aspiraciones, básicamente de la gente, del pueblo, del ciudadano y de la ciudadana común y corriente, estar en el día a día trabajando, haciendo lo posible para lograr que también su comunidad, su país, su región avance, evolucione de manera favorable, con equidad, con justicia. Entonces, hay unos elementos
Buenísimo, buenísimo, Hugo. Mira, realmente el contacto que tuvimos contigo fue a través de otro compañero que tú debes conocer bastante bien, que es el Nelson Ullauri, ¿no? De la Red de Cultura Vía Comunitaria, que nos facilitó tu contacto para que podríamos charlar. Bueno, ahora dejo a los compañeros de las radios comunitarias para que conversen contigo, y porque yo aquí soy un simple puente comunicante con Manuel, para que se converse con los desafíos también que tienen las radios comunitarias acá en Chile y la importancia fundamental que tienen, ¿no? Más allá de las radios comerciales, ¿no?
Sí, a mí me gustaría tomar el tema del carácter transformador, pero en el sentido político que habla Hugo, sobre todo que estamos viviendo en Chile, ¿no es cierto?, una crisis política en todo nivel institucional, ¿no es cierto?, a nivel de partidos, de instituciones, donde se ve la corrupción y hechos que no nos permiten tener una, que nos alejan a la visión de lo comunitario, ¿no es cierto?, de esta construcción de ciudad. ¿Qué opinan respecto a eso, a esa crisis existente? ¿Y qué pueden hacer las radios respecto a ese problema que existente en los territorios?
Yo creo que Chile es un país que, tal como tú dices, vive una crisis muy grande a nivel político, a nivel ciudadano. Nos cuesta mucho hoy día pensar en esto que señalaba don Vicente, de cómo una comunidad dialoga, cómo ocupamos los espacios para dialogar. Los medios de comunicación no nos hacen dialogar hoy día, nos hacen sentarnos y ver algo, o escuchar algo, que viene listo. Hablando, por ejemplo, del otro día, el debate de los candidatos presidenciales, uno se siente y escucha. Nunca tengo la posibilidad yo de meter mi palabra, de meter yo mi voz en el ruedo de estas preguntas. Las radios comunitarias, los medios comunitarios también, permiten que las comunidades hagan ese ejercicio de hacerse preguntas, de reflexionar juntos, lo que decía un poco de lo que había sido el proceso de tanto de la del Gallo, la radio, ¿cómo se llama?
El Mirador del Gallo
y Radio Franklin, que son procesos donde la comunidad se empodera y se da cuenta que quiere comunicar algo, participar con en ese rescate comunitario, patrimonio, personaje, patrimonio histórico, y también los nuevos actores, como decía Vicente, que llega gente que uno no pensaba que está en el barrio y llega gente igual a hacer programa. Entonces yo creo que las redes comunitarias en un país como Chile hoy día son vitales, porque es el lugar donde se está refugiando la palabra del mundo popular. El mundo popular no está hoy día hablando a través de los grandes medios. Entonces, para que no se pierda esa palabra, que siempre está viva, la palabra del mundo popular, los medios comunitarios permiten que esa palabra siga viva, soterradamente, con mayor o menor persecuciones, qué sé yo, pero permiten que la reflexión del mundo popular, que está todos los días luchando, que el comercio, un comercio pequeño frente a los grandes comercios, se mantenga viva, es gracias a los medios comunitarios.
Alejandro.
Mira, lo principal, bueno, yo soy dirigente, era dirigente en mi época juvenil, en el tiempo de la Unidad Popular, Salvador Allende y todas esas, pertenecé y creé organizaciones juveniles en esa época, y después tuve un periodo de transición, y hace como 5 años de nuevo me empezó el bicho de la participación ciudadana en ese sentido. Y como te digo, y una de las fórmulas de allegar esto en la comunidad es la participación, ir creando nuevas redes sociales, en el sentido de formar organizaciones. Tengo organizaciones, comités de salud, comités de protección, comités de seguridad, centros de madres, clubes de adulto mayor, porque estamos yo por ejemplo ahora pertenezco al club de adulto mayor, y ellos están en un desfase tecnológico, son analfabetos digitales. Entonces, personas de 60 barrías o 50 barrías son analfabetos digitales. Entonces, este es un medio para poder escuchar, entonces escuchar la palabra que otros vecinos dicen y poder aprender de ellos mismos. Eso es importante, la participación, y como digo, creando el bichito de la radio comunitaria.
En el caso mío, como ya conversábamos antes, la radio comunitaria cumple un rol vital, porque yo siempre digo, para nosotros el tema de el lucro está tan empoderado en todos lados, la gente en todas las cosas quiere percibir algo, quiere conseguir algo. Por lo menos en las radios comunitarias, yo siempre he dicho, o sea, mientras sean sin fines de lucro, pero sin fines de lucro real, vamos a cumplir el objetivo. porque las radios tradicionales o los medios tradicionales, el que pone la plata pone la música, así que por lo tanto pierden la objetividad. La gente común y corriente no tiene la posibilidad de poder comunicar lo que siente, lo que ve. Por eso que la radio comunitaria, en pocas palabras, es democratizar las comunicaciones. Son los únicos medios que son democráticos, o sea, que donde tú puedes puedes escuchar a la vecina común y corriente, al ciudadano común y corriente, y es increíble la cantidad de personas que tienen algo que contar, algo que decir. Yo vuelvo a reiterar, o sea, no hay lugar en donde haya aprendido más que a través de las radios comunitarias, porque la historia para nosotros, por lo menos los que vivimos los barrios, es súper importante que la cuenten los habitantes, porque no estamos acostumbrados a que vengan gente foránea a contar la historia de tu barrio, cuando para nosotros uno de los trabajos que estamos haciendo acá en la radio es la recopilación de toda la historia o el patrimonio vivo que van creando los barrios. Y eso es algo que es fundamental que las radios comunitarias vayan haciendo, o sea, ir dejando registros. En lo político, nosotros como radio comunitaria en un principio hemos cumplido un rol bien importante, porque nos dimos cuenta, si todos llegamos a la radio con un objetivo que es muy diferente al que tenemos ahora. Llegamos de repente con tomar un micrófono y empezar a contar nuestras ideas personales. Y nos dimos cuenta que la radio comunitaria no es eso. La radio comunitaria es, primero que nada, reconocer el territorio, reconocer las organizaciones que existen dentro del territorio, crear las redes que sean necesarias y darle la posibilidad de que ellos puedan tener un medio de comunicación donde ellos puedan expresar lo que sienten, lo que ven y sus necesidades. Y es en ese proceso en el que estamos ahora. Nosotros tenemos un poquito más de un año recién, pero ya hemos creado bastantes lazos con la comunidad. Les vuelvo a repetir, o sea, nos falta mucho, pero estamos en ese proceso y es importante que para nosotros como radio comunitaria, que también conversamos nosotros aquí entre los compañeros, que sería bueno que a través de estas radios comunitarias todos los políticos cambiaran en el sentido de que las políticas públicas tienen que nacer de la comunidad. Y para eso estos medios son vitales, que los políticos escuchen a la comunidad a través de las radios comunitarias. Nosotros como dirigente, aparte de la radio como dirigente, de repente asistimos a reuniones de seguridad, comerciales y todo, y hemos estado metiendo la radio en todas esas organizaciones porque para nosotros es fundamental que las políticas públicas nazcan desde las bases de la comunidad, que a nosotros no se nos impongan las personas por las cuales tenemos que votar. Nosotros de repente ya ahora estamos en un año de elecciones, va a llegar un momento en que nos van a decir usted tiene que votar por A, por B, por C. Pero nosotros no tenemos la posibilidad de decir, no, pues señores, nosotros queremos tener un otro candidato que es un X, que es de la comunidad, que es el que conoce nuestras necesidades y el que vive acá. Y ojo, que eso pasó con las últimas elecciones, que todos los partidos tenían sus candidatos y de repente nacieron nuevas organizaciones populares y que le dijeron no, y salieron muchos candidatos, sobre todo a concejales, que eran gente que representaban organizaciones vecinales, sí, organizaciones de barrio. Y eso va a seguir pasando, y ojalá que siga pasando, para que esto no pase lo que está pasando ahora en lo político. O sea, para nosotros es súper importante que estos medios de comunicación y se mantengan así, que se mantengan así, que se mantengan comunitarios, que los proyectos que o de los programas que nazcan en la radio sean comunitarios y no personales. Porque ese es uno de los grandes problemas que también tiene realmente la radio comunitaria, que llegan nuevos actores a la radio, pero traen proyectos personales y no comunitarios. Y eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado también con esta radio, que no se transformen en proyectos personales. Y saber bien qué es lo comunitario y que eso no nos pase como en un principio que llegaban personas y querían hacer proyectos personales. Eso, más o menos.
Don Hugo, estamos por ahí, ¿cierto?
Sí, escuchando atentamente lo interesante que está resultando en la tribuna, la charla, y si me permite, me parece que hay un elemento también que podríamos, incorporar al fogón, a darle un poco de leña al fogón, en el sentido de que...
Pero retomamos inmediatamente con el satélite. Bueno, los invito...
Sí, ¿me estás copiando?
Ahora sí, ahí lo estamos escuchando, Hugo.
Perfecto. Y lo que decía es que creo que también hay quedarse solo en el papel de medios. Creo que es importante que los medios, o las experiencias de comunicación, más que hablar de medios, las experiencias de comunicación comunitaria tienen también que asumir una actoría real dentro de los procesos de lucha, de cambio que se están dando en las comunidades o en la localidad donde están actuando, ¿no? Porque si bien es cierto, desde luego que tiene que haber una labor de mediación ahí, de ver cómo lo que ustedes bien decían, se otorga la palabra, se reivindica la palabra, que se visibilice a los diferentes grupos, a las diferentes, digamos, etnias o lo que fuese, pero que se visibilice, pero también tiene que ser parte del proceso de cambio y la experiencia de comunicación tiene que estar desde nuestro punto de vista inmerso en ese proceso, ser un actor más dentro del proyecto que está buscando transformar la comunidad del barrio, ¿no? Entonces, creo que ese es el otro elemento también que, en mi punto de vista, no habría que perderlo, digamos, de vista, porque me parece fundamental. Un proceso de comunicación o experiencia de comunicación no puede quedarse solamente en el hecho de abrir los micrófonos para que la comunidad hable, sino también la experiencia de comunicación tiene un punto de vista, tiene una posición y quizá a veces para ser un poco discrepante, pero bueno, ya está bien que lo sea, o entra en sintonía también, pero en el marco, digamos, de discrepar, pero en el marco de un deseo común de conseguir tales o cuales objetivos, ¿no? Entonces, eso me parece que también es parte, digamos, de un rol que tiene que cumplir una experiencia de comunicación comunitaria, ¿no? Porque lo comunitario también, ¿no?, tiene su, desde mi punto de vista, su concepto, digamos, su sentido de ser, en que lo que busca es una comuna, una comunión, una comunidad de ideas, desde las fricciones, desde las discrepancias, también desde los acuerdos. Entonces, creo que eso también es importante. Desde mi punto de vista, no lo encuentra.
Yo quería recalcar y hacer notar este carácter de esta herramienta tan vital, que repitieron muchas veces la palabra vital. Al final, una radio comunitaria o cualquier medio comunitario lo que hace es, a través de la conversación, ponernos en común, ¿no es cierto?, esta construcción de ciudad. Porque al final todas las conversaciones que tenemos en lo cotidiano es para ver cómo transformamos nuestras ciudades o cómo hacemos nuestras ciudades, ¿no es cierto? Cómo nosotros incidimos en las organizaciones, como decía Alejandro, cómo vamos generando nuevas organizaciones, que esa es la gran revolución que tiene 100, 150 años. Es cómo nosotros seguimos diseñando organizaciones, proyectos comunes y cómo nos hacemos cargo y empezamos a coexistir en estos territorios, pero no tan solo en temas consultivos, sino en temas resolutivos, en temas participativos, pero realmente tomando decisiones en nuestros territorios.
Sí, yo creo que, un poco recalando un poco también algo que dijo Hugo, muy interesante desde Ecuador, era cómo la radio comunitaria ayuda a que una comunidad sea una comunidad dialogante. Entonces, una comunidad dialogante, una comunidad que se cuenta sus problemas, que se cuente y que intercambie opiniones, tiene más posibilidades de resistir el mercado inmobiliario, de defender el patrimonio, de preservar una cultura, de disputar al municipio o a la autoridad competente modelos de desarrollo. Yo no quiero que sea así, quiero que sea así. Yo no quiero que el consultor tenga esto otro.
¿Qué es lo que trae la ley 20.500, no es cierto? El artículo 69.
De participación ciudadana, exacto.
Nos permite.
Sí. Entonces, una comunidad que, o sea, si una radio comunitaria es muy importante para que una comunidad dialogue. Sin radios comunitarias o sin medios comunitarios, vivimos, como decía efectivamente ustedes, vivimos cada uno encerrado en sus problemas y nadie se preocupa del otro. La radio nos obliga, y no, lo bueno es que nos saca de la casa para ponernos a conversar, para escuchar, a ver qué es lo que está diciendo el programa de las mujeres, escuchamos qué es lo que tienen que decir las compañeras, porque algo tienen que decir. Y como decía usted, y todo el mundo tiene que decir algo. Viene un migrante, algo tienen que decir los migrantes. Si es que están escuchando a los comerciantes que llevan 55 años aquí trabajando y tienen un patrimonio, escuchemos a los comerciantes. Cuando nos empezamos a escuchar, recién somos capaces de crecer como comunidad para disputar. Me parece bien lo que dice el compañero de Ecuador, de que una radio también dispute, que una radio también tenga una posición política que luche, o sea, que tenga capacidad de debatir también con las políticas locales, nacionales, cultura, por supuesto.
Que es como se deberían construir cualquier tipo de planes de desarrollo local a través de la del conocimiento y de la transmisión de la información a través de redes de las comunidades, porque ahí uno tiene conocimiento de las necesidades, claro. Y puede plantear algún proyecto.
Sí, por ejemplo, yo en el caso de ser dirigente, como te digo, llevo 5 años y fui elegido representante, consejero de la sociedad civil de la Ilustre Municipalidad de Santiago, donde somos 23 consejeros que formamos el COSOT, que es un organismo en la tercera. Está la alcaldía, después están los concejales y bueno, venimos los consejeros, que tenemos dos reuniones, reuniones cada 2 meses con nuestro presidente del consejo, el alcalde. Entonces nos reunimos con ellos y ellos plantean las políticas, por nosotros pasan las cuentas públicas, los presupuestos, una serie de elementos democráticos que nosotros tenemos, como tú decías. No somos resolutivos, somos realmente consultivos, de ellos nos consultan nosotros, pero igual, independiente de ese tipo de cosas, tenemos injerencia.
Esos son los cambios en debates. que deberían partir de estos medios comunitarios, que y como sostenemos también y la red Cultura Viva Comunitaria, de tener un consejo cultura, ¿no es cierto?, resolutivo, de cómo distribuimos nuestros presupuestos para nuestras necesidades culturales.
Claro. Lo mismo que se explicaba, que decía que los nuevos concejales que salieron, de los 10 concejales, 3 que eran de los antiguos, del consejo anterior, y 7 son nuevos, son personas nuevas que vienen, como Rosario Carvajal, que es del barrio Yungay, una gran luchadora por el patrimonio, y así diferentes otros concejales nuevos que han salido.
Gracias. El tema radica en que el Estado hace creer que a la gente tiene la posibilidad de poder tomar alguna incidencia en lo que ellos quieran hacer. Pero no es así, porque te crean estos COSOP o estas reuniones, estos cabildos que se hacen de repente cada cierto tiempo para escuchar a la gente, pero muy poco de eso después se radica en alguna política pública, sino que al
porque
final...
No son vinculantes
no
tampoco.
Son vinculantes, no. Que incluso es más. Ni siquiera el Consejo tampoco
es vinculante,
porque el Consejo solamente es fiscalizador.
El municipal.
Es municipal y es fiscalizador solamente. Aquí el único que determina qué es lo que se hace es el alcalde. Y nada más.
Claro, hay una figura interesante que maneja la cultura vía comunitaria a nivel continental, que se está recreando en varios países y se está tomando iniciativas en algunas comunas de esos países, que es crear consejos locales de cultura. Que están conformados exclusivamente por las organizaciones territoriales de cultura, ¿no? Y que ellos están luchando por generar que el 30%, esto es como la base, ¿no? El 30% de lo que genera el municipio en cultura debería estar destinado hacia ese Consejo de Cultura Local de autodeterminación, independiente y autónomo. Ellos pueden hacer con ese 30% lo que la comunidad quiera. Y todas las platas que vienen del gobierno directamente, el 50% tendría que ir hacia ellos y el otro 50% hacia el municipio, y que el municipio haga lo que quiera con su plata, pero las organizaciones sociales tengan el poder autónomo de distribución de los recursos. Seguramente nacerían más radios comunitarias.
Seguro.
Y televisiones comunitarias también, ¿no? Seguramente.
O radios municipales, que también pueden tener la municipalidad de radio.
Es que lo que pasa es que las radios municipales, yo discrepo en ese sentido, yo prefiero las radios comunitarias, porque la radio municipal...
No, pero es que también tiene su voz, pues si te claro, no le digo la voz al municipio.
Es que, ojo, si lo que es que es el cambio que uno tiene que generar, que las autoridades municipales no son independientes de la ciudadanía, ellos son nuestros representantes, claro. Los concejales son nuestros...
La comunidad es la soberana.
La comunidad es la soberana. Y por lo tanto, claro. Ellos... a través de las radios comunitarias debieran desarrollar su actividad y sus políticas públicas, y la ciudadanía es la que tiene que determinar qué es lo que quiere para su ciudad, y no que una sola persona te recaiga el poder en una sola persona. Si ese es el tema,
entonces eso requiere que las radios comunitarias tengan un proyecto comunitario de su barrio.
Sí.
indudablemente, ¿no es cierto? Es parte de su existencia.
Y tienen que conocer su barrio, y tienen que conocer su barrio y ser la voz del barrio. Si en el fondo yo me doy cuenta que en mi radio salen, hablamos nosotros nomás, nuestros amigos, los que yo conozco, no estoy siendo comunitario. Y si incluso el caso de unos compañeros de Rosario, de la comuna de Rengo, partió como una radio punk, era la radio de los volados del barrio. Ponían la música que querían y ellos hablaban todo el día. Se dieron cuenta que para sonar en Rosario, rural, tenía que poner ranchera, que no era la música que les gustaba a ellos. Pero si quiero que mi comunidad me escuche, cambiar la música. Después llegaron los evangélicos a tocarle la puerta. No, nosotros no queremos nada con los evangélicos. Los panquetas se dieron cuenta que tenían que abrir la puerta una hora a la semana a los evangélicos, porque también son parte de la comunidad. Y también han hecho un camino de conocer de que, bueno, nos cuesta así dialogar entre todos, pues porque somos todos diferentes. Pero como de a poco, y con respeto, le voy abriendo los espacios a una radio, es fundamental.
Entonces vamos a ir a nuestra primera pausa musical en la Radio Franklin. Recordarles que nos pueden escribir a puntosdecultura@gmail.com y a al correo también de la radio, radiobarriofranklin@gmail.com. Vernos en las redes sociales, ¿no es cierto? En la Radio Mirador del Gallo.
Bueno, tenemos nuestra página web www.radiomiradordelgallo.cl. También tenemos nuestro Facebook, también Radio Mirador del Gallo. Y de la otra, el colectivo Barrio San Eugenio. Y así, bueno, está integra también la Mesa Barrial y unas diferentes organizaciones.
Kiki, la radio.
De Radio JGM, nos pueden también conocer en radiojgm.cl y en Facebook en Radio Comunitaria JGM.
Entonces vamos a escuchar a Chico Trujillo.
Algo así.
Mi abuela me decía que cantaba todo el día. En la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que jugarla, que había que sentirla. Me gusta lo completo, no lo atravesado. Los cabros con sujetos, los santos gestionados, los bares con sus viejos, las viejas y sus cuentos. La infancia en nuestra patria, repetía don Pedro. Caliéntame la sopa con un hueso y vamos a bailar un beso a beso. La mona que me pilla un poco tieso, si no tengo lechuga fumo de eso. Matilde, hay noticias de los presos, semanas y semanas que están lejos. José, lo que pasó con las sin hueso, no pongas a Trujillo que son buenos.
Se fue, en ese momento se te va a salir, se te va a salir.
Que cantaba todo el día, en la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que jugarla, que había que sentirla. Me gustan los completos, no los atravesados. Los cabros con sujetos, los santos gestionados. Los bares con sus viejos, las viejas con sus cuentos. La infancia en nuestra patria, repetía don Pedro. Caliéntame la sopa con un hueso y vamos a bailar un beso a beso. La mona que me pilla un poco tieso, si no tengo lechuga fumo de eso. Matilde, hay noticias de los presos, semanas y semanas que se fueron. José, lo que pasó con las sin hueso, no pongan a Trujillo que son huecos.
Franklin, estamos presentando Puntos de Culturas. Aquí estamos de vuelta en la Radio Franklin, en el programa Puntos de Cultura, con Quique Ortega de la Radio Juan Gómez Milla, Alejandro Correa Ortiz de la Radio Mirador del Gallo, Vicente Escudero de la Radio Franklin, Nicanor Molinares de la Red Cultura Vida Comunitaria, Hugo Ramírez de Aler, Sí, no, lo que íbamos a tratar en este bloque es revisar un poco y reflexionar respecto a la ley de medios, que nos tiene a veces un poco atado de manos por no tener esta libertad de poder incidir mayormente en los territorios por las restricciones tecnológicas que tenemos.
Sí, no, o sea, evitar la ley de medios, pues eso nos permitiría que más radios comunitarias pudiesen existir y mucha gente que no tiene acceso a la tecnología digital pudiese escucharlo a través de antena, cosa que acá es imposible porque no hay bandas disponibles, la gente tiene que recurrir a la piratería para poder crear una radio, y eso es absurdo. O sea, eso debiera ser, no de libre albedrío, o sea, pero sí debiera haber algo que lo regulara y que le permitiera a la gente poder tener medios de comunicación comunitaria y no tener que andar, poco menos que andar arrancando con los equipos para que no te los decomisen, que es lo que ha estado pasando últimamente, que con la nueva tecnología que también tiene el Ministerio de Telecomunicaciones, va y te decomisan y te quitan todo y pasas a ser poco menos con delincuentes por tratar de transmitir lo que la ciudadanía quiere transmitir, ¿entendés? Porque hasta ese punto llega el monopolio de las comunicaciones, que tenéis que andar igual que los bandidos comunicando las cosas. No así en otros países donde tienen ley de medios y el espectro radiofónico se divide, un tanto para el Estado, un tanto para la parte privada y un tanto para lo comunitario. Acá no existe eso, o sea, aquí tú tienes que comprar una frecuencia cuando hay frecuencias disponibles, porque los grandes consorcios de las comunicaciones compran todas las frecuencias, aunque no las ocupen, y se las arriendan muchas veces a la radio evangélica, pero tú no tienes cero posibilidad de tener un margen.
Hoy día en Santiago, por ejemplo, una radio FM comercial están por solo 10 millones de dólares, una frecuencia FM comercial. Y las comunitarias, que son frecuencias que por ley está prohibido venderlas o arrendarlas, pero que se venden igual, sabemos efectivamente en diferentes mercados de gente que tiene radio, una radio, la concesión te la están vendiendo como en 7 millones de pesos, 8 millones de pesos, de radio comunitaria.
Y que no hay tampoco.
Tampoco hay,
no hay.
Yo quería preguntarte a ti, que tú estás más, la nueva ley digital, porque las radios se van a transformar después en ser de televisión, ese tipo de cosas, a través de internet, van a tener IP y una serie de cosas. ¿Cómo se ve esa...?
Hasta el momento, lo digital no está tan regulado. Lo digital, me refiero a lo digital e internet.
Claro.
Porque otra cosa es la digitalización del espectro, que es otra cosa. Lo digital e internet no está tan regulado, entonces uno puede, hoy día, transmitir sin problema por Facebook, por esta cosa. Si el problema ahí, la pregunta es, ¿por qué estamos obligados a hacerlo por Facebook? En el fondo, es la propiedad de las plataformas. Facebook es de un solo usuario. Y si no es Facebook, es Google, que es otro dueño. Entonces, lo digital tiene la trampa de que en el fondo siempre dependemos de empresas. De empresas que tienen... Google es dueño de YouTube, de Google, de un montón de cosas. Facebook es dueño de Facebook, de WhatsApp. Entonces, ellos son los dueños de todas las aplicaciones que usamos. Es un problema que se ve lejano, porque uno dice, bueno, pero todo el mundo lo usa. Entonces, es lo que tenemos que usar. Lamentablemente es así. Chile es uno de los países que tiene la mayor penetración de Facebook en América Latina. O sea, todos los chilenos, casi todos, tienen un Facebook. Que tengan cierta edad para arriba. Entonces, algo pasa cuando el espacio a colonizar ya no es la realidad, ni el aire, sino que espacio, tengo que estar en Facebook. Tengo que publicar esto en Facebook. Entonces, eso, hay una trampa también, yo creo, ahí. Todavía es libre. Y los costos son los costos que uno tiene que tener, por ejemplo, de tener acceso a Internet. Que también uno podría decir, bueno, democraticemos el acceso a Internet. ¿Por qué el Estado en Chile no tiene una empresa de Internet gratis para organizaciones comunitarias? ¿Por qué el mundo comunitario tiene que estar pagando a las empresas privadas para poder acceder? Hoy día Internet es un bien de uso público. Es un bien que debería ser abierto a todo el mundo, Internet. Y así como hay ciertas plazas iluminadas, le llaman, debería ser varios sectores iluminados. El persa está iluminado completo. El que entra, el persa entra y sabe que tiene wifi segura, tranquila y rápida. Por ejemplo, por decir algo. El problema sigue siendo que el aire no se puede dejar de pelear. Es como una reforma agraria. Cuando las radios dicen, tenemos que desalambrar el aire. Es porque, tal como ustedes dicen, el aire tiene latifundio también el aire. Y es de Prisa, de los españoles, es de Canal 13, que tiene ahora 5 frecuencias en FM Santiago, y Tele 13 Radio, entonces está la misma voz en televisión, la misma voz en la radio, la misma noticia en televisión, la misma... Ese aire, que es el espectro radioeléctrico, el que está alambrado hoy día. Y lo que hace la radio comunitaria es, de buena y mala forma, ayudar a desalambrarlo.
El problema que tenemos acá es cómo nosotros políticamente administramos lo público, porque el aire es público.
Eso es.
Ok, ahora parece que sí, ya estamos conectados nuevamente con Hugo Ra, de Quito, Ecuador, ¿no? De integrante de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y Quique, tú le estabas haciendo una consulta.
Sí, le quería consultar a don Hugo, ¿cómo está el panorama del marco regulatorio de comunicaciones en Ecuador?
Mira, en este momento, digamos, está se ha empezado por parte de gente ligada a Alianza País un conjunto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, ¿no? Como ustedes saben, Ecuador es uno de los países digamos interesantes en el sentido de que tiene un marco regulatorio, tiene una Ley Orgánica de Comunicación en la que básicamente uno de los aspectos que nos parece fundamental, interesante, es que aquí desde la legislación se ha dado pasos importantes en aras a la democratización de las comunicaciones, en tanto en cuanto la misma ley señala que un 33% tiene que estar en manos del espectro radioeléctrico, me refiero, del sector privado, un 33% del sector público y un 34% para los medios comunitarios. El pasado año ya incluso se puso en marcha un concurso de frecuencias en donde con todas las dificultades y problemas que desde luego el proceso ha tenido también en medio de lo que implica el panorama electoral y las elecciones que ha habido aquí en el Ecuador, sin embargo consideramos a los medios comunitarios que representa un punto interesante, un avance en la medida de que ahí se ha puesto en oferta también estaciones, las señales para que las experiencias de comunicación comunitaria puedan tener básicamente acceso a contar con una licencia, ¿no? Entonces, ha habido desde el sector más conservador, desde el candidato del banquero que se presentó aquí a las elecciones, en su campaña decía que hay que eliminar, que hay que prácticamente, digamos, sacar del espectro a la ley de comunicación. Afortunadamente no ha ganado el banquero. Hoy tenemos al presidente Moreno, pero se está planteando algunas reformas que no, en algunos aspectos no estamos viendo con buenos ojos, porque están queriendo que sea tenga un enfoque más técnico la ley de comunicación, cuando en el fondo una ley de esta naturaleza no tiene necesariamente que enfocarse en lo técnico, en los fierros, como decimos, sino básicamente es una ley política. Y por lo tanto estamos aquí precisamente también los medios comunitarios intentando hacer el debate para que esta ley, que desde luego es perfectible y necesita algunas reformas, sin embargo no pierda la esencia de lo que implica tener una ley de comunicación y que sea favorable y proclive a la democratización de las comunicaciones. Eso básicamente.
Perfecto. Es interesante ver también cómo los sectores más conservadores promocionan que los marcos legales se vayan hacia el tema técnico. Siempre el tema técnico es una trampa para los medios comunitarios. En Chile el marco legal está basado 100% en un tema técnico. La Subtel recibe proyectos de diferentes organizaciones y decide por qué proyecto está mejor hecho, técnicamente. No decide por qué organización se merece mejor una concesión. Entonces, aquí la discusión de la ley ha sido cuántos watts de cobertura, cuántos vatios, cuántos metros de altura de antena, cuántos años de concesión. Siempre hemos quedado, andamos peleando números, en vez de, como dice don Hugo, de pelear el derecho a la comunicación, de que eso esté definido en la ley, no cuántos metros y cuántos watts, que es lo que hoy día define la ley.
Sí, porque aquí estamos lejos. A nosotros se nos está ilusionando que el día que llegue la televisión digital va a quedar un espectro liberado y vamos a ver cuánto eso puede hacer a lo comunitario, sí. pero pero aquí por lo menos estamos en pañal en eso.
Sí.
Con respecto a los otros países vecinos, como Argentina, Ecuador, ellos también han avanzado lo que es este rango y esta democratización de las comunicaciones, que a las radios comunitarias se le dé un porcentaje más o menos bien considerable, un 33%, cosa que acá no existe. Acá nosotros prácticamente el que quiere hacer una radio comunitaria tiene que conseguirse una frecuencia, porque se supone que por ley las frecuencias se asignan, no se pueden comprar, pero acá hay que comprarlas porque no existen, no hay, yo he consultado, he preguntado por todos lados y las platas que se están manejando son inalcanzables para una comunidad común y corriente. O sea,
y más en Santiago, donde Santiago está saturado.
Está saturado. Santiago
está Valparaíso, saturado. Concepción, la grande ciudad de Chile, está saturado.
Don Hugo, a mí también me interesaría hacerle la siguiente consulta, que es la asociación ALER, aquí en Chile también me imagino tiene integrantes, porque yo considero como en el movimiento de la cultura vía comunitaria que una de las principales acciones que tenemos que hacer es fortalecer la red, las redes de redes, ¿no? Entonces, nosotros también como cultura vía comunitaria y como este espacio de Punto de Cultura en la Radio Franklin, también nuestro deber, ¿no?, es colaborar en el fortalecimiento de estas redes. Y ahora que ya tenemos el contacto hecho con ustedes, con la red ALER, también tal vez más adelante hacer una comunicación con integrantes de la red ALER local, regional de nuestro país. ¿Nos puede contar un poquito cuáles son los integrantes de Chile, de ALER, y algunos ejemplos?
Sí, no solamente en Chile, sino también en otros puntos de Latinoamérica. Nosotros trabajamos y es parte, de la red ALER, que además tiene una especie de otras redes dentro de la gran red, ¿no? Hay redes temáticas radiales, por ejemplo, América Indígena en Red, estamos comunicadores indígenas de los diferentes pueblos y nacionalidades de América Latina. Está la red Quechua Satelital, es decir, los quechuas de Perú, Bolivia, y los quichuas de Ecuador, por eso hablamos de los quichuas, que también emiten diariamente sus programas y en su idioma. Está la red Comunicadores de la Amazonía, que es también otro espacio de disputa sumamente importante. Allí se va a jugar y se está jugando el destino del planeta, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que hacer presencia también ahí. Tenemos ahí una red de amazónica de comunicación. Tenemos una red de migración, el tema de migración muy sensible en toda América Latina. En Chile ustedes son, testigos permanentes de todo lo que implica el tema de la migración, ¿verdad? Con todo el debate que hay también en torno a ello, ¿no? Tenemos una red de educación, tenemos una red informativa continental, o sea, de comunicadores populares, que diariamente sacamos un informativo de 15 minutos a las 7 de la mañana, 15 minutos al mediodía y 15 minutos más de análisis a las 4 de la tarde, ¿no? Y que lo hacemos incluso descentralizadamente. La primera emisión se produce desde Venezuela y desde allá se emite para todo el continente, la segunda emisión desde El Salvador y de ahí se emite también para todo el continente y la tercera desde Argentina, ¿no? Y esa red se nutre precisamente de la información que las socias y los colaboradores hacen llegar, a cada uno de los nodos que llamamos nosotros de producción para poder precisamente emitir información. Y ahí en Chile básicamente, por ejemplo, el pueblo Wichichi, abajo en todas las islas de Chile, tan bonitas que ustedes tienen, pues allí hay también experiencias de comunicación y ellos están llegados a leer. Ahora ha perdido mucha fuerza, pero antes había una red muy importante de emisoras también ahí en esa zona de Chiloé, que es la Estrella del Mar, que quizá ustedes deben haber escuchado, ¿no? Y que, bueno, en los últimos años, pues eso también con mucha pena, y eso forma parte de la discusión y de cómo también los procesos también a veces se van complicando, en fin. Entonces, como verán, en diferentes puntos de Chile, colaboraciones también cercanas de compañeros y compañeras que tienen, no tienen una radio, pero sí tienen una mirada y tienen una postura política proclive a todo el trabajo que realizamos de la comunicación comunitaria y que también hace parte del proceso de haber universidades también en Chile, también que de tanto en tanto envía información. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos. Ahora que estamos estableciendo el contrato, la verdad que nos gustaría igual, ya que se habla del tema de la red, que hay que seguir tejiendo y sobre todo ser parte de este movimiento más amplio de cultura viva comunitaria, que yo veo que es una experiencia, digamos, todo un movimiento sumamente valioso. La radio en particular, o las diferentes expresiones de comunicación, pues jugamos un rol potentísimo, importante en ver cómo tenemos también una América Latina en diferentes elementos, ¿no? La América Latina unida, integrada, la lucha contra el tema mismo de la democratización de las comunicaciones, que sigue siendo una bandera, el derecho a la comunicación, y los otros temas que he hecho referencia, y que es importante que desde cada uno de nuestros espacios, grandes, pequeños, todo suma, todo cuenta, contar que se hagan las cosas de manera articulada, en sintonía, ¿no? Esto básicamente.
Bien, se nos incorpora también ahora a la conversación Felipe Valdés.
Hola a todos.
Del gracias. Grupo Merquén, él está trabajando en un encuentro, dice, el quinto encuentro de charango y otras hierbas. Pero también, Felipe, te invitamos acá por el respecto al trabajo que hace la comunidad, tú que eres integrante de un grupo de nuestro territorio, pero también que ocupa los espacios públicos, los espacios comunes.
Bien, nosotros hace 8 años aproximadamente hicimos ingreso a esta comuna, pues ya habíamos terminado nuestros ciclos de estudios y decidimos situarnos por ahí, por Santa Elvira, por esos lugares. Y al poco tiempo tuvimos que empezar a hacernos cargo de esa vida. Lo que significó tener que empezar a gestionar recursos. Y eso lo hicimos mediante un taller, que es colectivo. Para todo tipo de gente que quiera participar en un ensamble de música. Y ese taller ya lleva 6 años. Y a raíz de las actividades de ese taller hemos tenido que enfrentarnos a nuestro entorno, a nuestros vecinos, a la calle, que es el lugar donde nosotros hacemos las presentaciones de los talleres. Y así mismo fue que surgió la fiesta que hacemos del barrio, ahí también en la calle, que es una fiesta que ya tiene 7 versiones y que aglomera a muchos actores de la comunidad, incluido a ustedes mismos de la radio, que siempre están difundiendo las actividades que se hacen en la red de organizaciones comunitarias del barrio Mata, que ya venimos trabajando. Este es el segundo año que venimos trabajando juntos, después de una motivación de los amigos de Patrimonio Mata, los chicos de Casa Danza, los chicos de Casa Matriz, que son varias organizaciones culturales que desde hace un par de años ya venimos haciendo actividades juntos. De hecho, esta iniciativa conocimos a Nicanor también por esas experiencias que estábamos teniendo.
Donde claramente vamos a hacer un trabajo en conjunto. Exacto. Para el encuentro interregional de cultura viva comunitaria y cultura viva para agosto, ¿no? Vamos a hacer, sí, ahí
un cruce,
¿no? Eso está excelente también, así como...
Claro, porque así como surgen estas redes de redes, y estas discusiones también a raíz de cómo expandir esa experiencia, porque al final yo siento que el problema de la sociedad en ese ámbito es que está como dormida, que no ha vivido experiencias, y por eso la cultura o el arte es un espacio donde se expande eso, porque te hace vivir momentos que quedan en un lugar, y no solo la tele que pasa y pasa y bueno, es tan volátil, ¿no? Entonces, eso, a raíz de ese trabajo que hicimos en barrio y que ya tiene estos 9 años, vamos a cumplir, es que han surgido también otras expansiones de estos encuentros entre los actores del barrio Mata Sur y los vecinos, que tiene que ver con este encuentro de charangos que va a suceder la próxima semana, que también nos hemos asociado con una comuna vecina. Estamos acá en el límite de Santiago con San Joaquín, y es un encuentro que este año va a ser la quinta versión y que se hace anualmente en ese teatro, en ese centro cultural, que además, siempre que puedo decirlo, lo felicito porque hacen un trabajo excelente, impecable.
O sea, bueno, hay que mandarle un gran saludo y una fortaleza, sí, a Johnny Labra,
a todo el
que
equipo,
es genio y figura, ¿no? Sí. Así como, y bueno, y todo el equipo grosso que tiene alrededor de él, así como, ¿no? Como,
claro.
Han hecho muy bonito trabajo, así como...
Sí, hermoso. Además que... además de ser local, también es expansivo, como que ellos se relacionan con otros centros culturales, armaron esta red de centros culturales metropolitanos, que ahora tiene fondos destinados para que grupos circulen por esas redes. Y además está exportando, o sea, los Jamuy Mapu que abren a todo esto, el encuentro de charango, las dos jornadas, se van a México mañana.
Sí, ellos también estuvieron una vez con nosotros en un encuentro de cultura y comunitaria que hicimos ahí en San Joaquín. Ellos son... ellos ensayan ahí también, ¿no?
Claro, claro. Y la directora, la Iris, uy, no sé si Iris o Ingrid, bueno, pero ella trabaja ahí en el equipo de cultura. Entonces, eso, pues, vengo a contarle esto que va a suceder la próxima semana, el 30 de junio y 1 de julio, en el Centro Cultural de San Joaquín, ahí en Coñimó 286. La entrada es absolutamente liberada. Y este encuentro de charango, que es su quinta versión, tiene una gran sorpresa porque tal vez lo conocen a don Héctor Soto. Tal vez lo conocen. Él es un gran charanguista, es como reconocido como el padre del charango, que además ha dejado generaciones, enseña. Ha sido un gran difusor del instrumento, grabando también muchos discos, más de 20 discos de charango, creando mucha música del repertorio chileno para este instrumento. Y él estuvo un gran tiempo desaparecido, sin grabar, se dedicó a la educación, y ahora está como de vuelta. Y él recabó una obra que había escrito hace más de 20 años, que son varios fragmentos de danzas y ritmos latino andino, más bien, y que Merquén, él quería pasarle esta música a Merquén para que Merquén la orquestara o le pusiera instrumento, una comparsa de charango. Él siempre se imaginó 12 charanguistas.
Ah, excelente.
Como que tenía una visión de la música que había creado, pero él solo tenía la melodía y la armonía. Entonces nos juntamos ahora en marzo y Ariel López, que es el tecladista de Merquén, está orquestando esta obra. Bueno, la obra ya está casi lista, pues, la otra semana. Así que estos días son los ensayos generales. Y es un estreno, entonces invitamos a toda la gente a ver esta reaparición de don Héctor Soto. Y con música nueva, que va a quedar registrada, así que es un lindo panorama. Y además que el encuentro... Este año se trata de contraponer a los más consagrados, como don Héctor Soto, con las nuevas generaciones. Entonces los dos días van a haber jóvenes charanguistas como las nuevas promesas. Y van a ser alrededor de 8 jóvenes charanguistas que están ahí, 13 años, 15 años, 18. Van a tocar parte del repertorio tradicional del charango, de música para charango chileno. Y además algunos tienen sus ya creaciones a los 14 años, es una cuestión sorprendente. Un fenómeno muy bonito el que pasa con el charango en Chile. Hay encuentros en Chiloé, en Valparaíso, en Osorno se han hecho, en el norte, en Serena. Entonces, eso, todos los fanáticos de este instrumento, invitadísimos al Teatro Municipal de San Joaquín, próximo fin de semana.
Para los que no conocen, el Teatro Municipal de San Joaquín está por la Avenida Las Industrias, pasando Departamental.
Exacto.
Cuadra, ahí está esta callecita, que es una calle chiquitita, y para que se ubiquen mejor, donde está el cuartel de bomberos, detrás del cuartel de bomberos de San Joaquín, ahí está el teatro municipal. Es una calle muy chiquitita, muy poco conocida.
Lo que más me gustó, la primera vez que yo fui a ese teatro, era que está dentro de una pobla, ¿no? Está dentro. No está en una calle principal, ¿no?
No,
no está para figurar, ¿no? Está como adentro.
No se ve,
es bonito, no se ve. Es un buen gesto.
Está entre la avenida la Industria y la Avenida Vecinal. Y está pasando Departamental una cuadra más al sur.
Exacto.
En verdad, son cuartel de bomberos o atrásito de cuartel de bomberos.
Está muy señalizado por las industrias, sí, y por Departamental.
Para mí es muy interesante lo que hace Merquén con la música, porque al final la música también es una herramienta comunitaria, ¿no es cierto? Tenemos himnos políticos muy importantes que llevan ciertas ideas e ideologías que son capaces de también transformar los territorios, ¿no es cierto? Ese trabajo ustedes lo hacen, ¿cómo hacen ese trabajo comunitario con donde viven?
Claro.
No solamente esta presentación, este festival que hacen todos los años, sino que también hacen un trabajo a lo largo del año en la comunidad.
Claro. La verdad es que nunca nos lo propusimos, fue dándose de una manera súper lógica, como que uno va ocupando los espacios y la gente va entendiendo que tú ocupas esos espacios, entonces empiezan a tenerle un cariño distinto a esos espacios. Por ejemplo, Juan Vicuña, que es la calle que está al lado de nuestra casa y es donde se hace el festival, o sea, la fiesta del barrio a fin de año, estigmatizada de por vida por todo lo que sabemos, tráfico, violencia, delincuencia, todo. Y hoy día la gente manifiesta que ya es otra la sensación con el barrio, el caminar por la calle, aunque sigue siendo oscura, porque no, los focos no son tan, no sé si tan cochinos, o ya la luz, no sé, no irradia tanto, pero la gente se siente como tranquila. Hemos arreglado mucho antes jardines, entonces se respira súper distinto. Y de todos modos pasan cosas, como que hay violencias, pero llegan, se resuelven, hay como que se ha logrado una convivencia muy armoniosa.
Pero para los que somos más viejitos en el barrio, yo me recuerdo a Juan Vicuña como una calle modelo. Si tú empiezas a hablar con la gente más antigua, Juan Vicuña fue un experimento que hizo, no me recuerdo qué administración tenía que haber sido, pero eso era una calle de uso, solamente uso público. O sea, era peatonal solamente, en donde en el centro de la calle había mesas de ping-pong, había canchas de baby, era como el sueño, esa calle. Pero ¿qué pasó? Que se entregó a la comunidad para el uso comunitario esa calle, con todo lo que tú necesites para hacer una vía comunitaria en la calle, en la vía pública, pero se la tomaron, no los vecinos, y se transformó en lo que hasta hace poco era la Juan Vicuña, una calle estigmatizada, con mucha gente drogándose, mucha gente alcoholizada, y eso es lo que hay que nuevamente hacer un trabajo y retomarlo al espacio público, y transformarlo en lo que era antiguamente. Yo digo, yo cuando era más cabro, Juan Vicuña era el sueño de todos vecinos, en donde estudiáis y encontráis todo lo que necesitáis para ser feliz un niño, ¿entendés? Pero se acabó, pues, se perdió, y me alegro que ustedes estén nuevamente dándole vida a esa calle, porque siempre ha sido estigmatizada una calle con...
Sí. Bueno, se coloca a disponibilidad la radio para ese trabajo comunitario, por supuesto.
Sería súper interesante que volviera a ser la calle que era.
En algún momento me contaron que era un paseo.
Era un paseo que no existía en ninguna otra parte de la Comuna de Santiago. Era un paseo donde vivía y tenía ahí, como te digo, o sea, había canchas de baby, canchas de básquetbol, de voleibol, mesas de ping-pong, había de todo para la comunidad. ¿Sí? Pero los vecinos no fueron capaces de mantenerlos.
Hugo sigue escuchándonos, ¿no? Para que más adelante retomemos un poquito con Hugo para finalizar, para despedirlo y que nos mande un mensaje, así como de...
Sí, ¿no? O bien preguntarle a Hugo cuál ha sido la experiencia con las redes de artistas y la vinculación que tienen con los medios comunitarios, porque desde ahí también nacen nuevas ideas e innovación y creación. ¿Hugo?
Sí, pues mira, es variada la experiencia en realidad, como ustedes saben y al inicio lo señalaron, yo soy peruano, soy arequipeño, he estado desde muy chico con la radio, en Radio Chaví, también una radio popular comunitaria, la hicimos a pulso, piedra sobre piedra, pues ahí hacíamos incluso festivales folclóricos, los muchachos hacían también teatro, en fin, la radio era el centro, era el punto, era la convergencia, era la posibilidad de transformarnos, digamos, en todo, la música importante, la creación de nuevas canciones, en fin, por eso yo creo que la radio tiene que ser, tiene que convertirse en tarango. La radio tiene que sonar a bombo, la radio tiene que sonar a quena, a zampoña, tiene que sonar la radio a guitarra, tiene que sonar a piano, cualquier instrumento que represente y que sea, que tenga elementos transformadores ahí, que avancen hacia un norte, que acompañen al pueblo en su lucha, que acompañen al pueblo en sus aspiraciones, en sus sueños. Que esa dimensión importante del humor que no debemos perder en la radio, porque a veces una de las críticas que nos hacen es que somos demasiado serios,
sí.
Y hablamos solamente de cosas trascendentes. No, nosotros tenemos que ver cómo más bien desde lo intrascendente lo convertimos trascendente, ¿no? Y entonces todo eso tiene que, la dimensión de la comunicación popular ser reflejada en nuestros mensajes, en nuestras alocuciones, en nuestras tertulias cotidianas. Así que yo creo que es eso, básicamente, me quedo con la idea y con la grata satisfacción de haberlos escuchado y haber compartido con ustedes unos momentos ahí de diálogo. Me quedo también con la aspiración, ojalá, o de transmitirles la idea de que ojalá que en un futuro no muy lejano Chile pueda tener una coordinadora de medios populares, de medios comunitarios. Lo tienen otros países, lo tiene Perú, lo tiene Ecuador, lo tiene El Salvador, lo tiene Guatemala, lo tiene República Dominicana, lo tiene Argentina, ¿no? Que han hecho posible estos medios pequeñitos de agruparse a nivel nacional y como a partir de eso han ido consiguiendo precisamente aquello que hablábamos hace un rato relativo a obtener, digamos, leyes de comunicación que sean favorables precisamente a la democratización de las comunicaciones y al derecho de la comunicación. Así que quiero con esa inquietud, de esta gran inquietud, y ojalá que sigamos en contacto y haciendo lo posible fortalecer también los procesos de comunicación comunitaria y cultura viva comunitaria en el continente.
Hugo, te agradecemos muchísimo que hayas tenido la amabilidad de hablar con nosotros desde Quito, Ecuador, y bueno, yo creo que aquí comienza una conversación futura de alianza, de comunicación, ¿no? Tanto con la Red de Cultura y Vida Comunitaria, como también entre las radios que te han escuchado, que has compartido hoy con ellos, más otras radios que seguramente escucharán con la distribución del podcast, ¿no? Más adelante. Entonces tal vez este puede ser el inicio de una cooperación, ¿no? Con Aler, con ustedes y bueno, con todas las radios que se sumen y nos ayuden a nosotros también al aprendizaje, que eso es lo más importante, que es el aprendizaje popular, ¿no? Tenemos que volver a enseñarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, te mandamos un saludo entre todos. El compañero de la radio, Juan Conveñimía, ya se tuvo que retirar, pero te despedimos. Don Alejandro Correa, desde el Mirador del Gallo, Don Vicente, que es el director de la radio donde nosotros nos alojamos aquí en Radio Franklin. Bueno, Manuel Tobar, que es el compañero que está conmigo aquí en el programa, más el DJ Díez, que está en los controles, que hizo todo el esfuerzo inaudito de comunicación, ¿ya? Más yo mismo, Mónica Nor, y el compañero de Merquén que nos vino a entregar la información del quinto encuentro de charango y otras hierbas del viernes 30 de junio y sábado 1 de julio. Muchas gracias, Hugo, te mandamos un abrazo gigantesco y estamos en contacto nuevamente, dale. Buenas noches.
Bien, aquí en Radio Franklin con un tema de continuidad musical del grupo Merkel. Thank you. Estamos acá en la radio Franklin. Están escuchando el quinto capítulo de este programa Puntos de Cultura, un programa para converger esta reflexión del mundo comunitario. Nicanor nos va a contar noticias del encuentro que se hizo de gestión comunitaria en la Biblioteca Nacional.
La contingencia política. Bueno, ayer y anteayer se realizó EDECAC, ¿no?, que es la Escuela de Gestores y Animadores Culturales, una instancia donde se juntaron varias ponencias, dentro de esas cuales fuimos invitados nosotros también como Cultura Vía Comunitaria a exponer, donde expusimos dos grandes conceptos, que es concentración cultural y cultura mayoría, y es otro ejercicio más, ¿no?, de comunicación, ¿no?, popular, es otro ejercicio más de fortalecer las redes de redes, ¿no?, porque llegan diferentes expresiones comunitarias ahí. Y entonces fue bastante interesante, se llegaron gente también del norte, del sur, ¿no?, donde pudimos hacer cruces, ¿no?, de experiencia y fortalecer nuestra propia red también, ¿no?, y las discusiones. Y dentro de todo este ámbito se dio a conocer una noticia, ¿no?, porque finalmente anterior, como una semana antes, se comenzó a distribuir a través de EGA una carta donde firmamos 100 organizaciones, y solamente firmamos 100 organizaciones porque el tiempo tenía un límite de tiempo, porque si hubiéramos seguido recolectando firmas, hubiéramos llegado a las 500 o más, ¿no? Y este documento hablaba, era una carta abierta al ministro Ernesto Tones, diciéndole que ya basta de la formulación, de la continuación del mismo paradigma que tiene el Consejo de la Cultura, que es hacer siempre las políticas culturales, siempre con expertos, siempre entre cuatro paredes, ¿no?, nunca con una consulta real. Y cuando hacen la consulta, siempre es discrecional. Ellos van invitando a las organizaciones con las que ellos se sienten cómodos para trabajar. Pero esas son las mínimas, porque la mayoría, ellos sienten que no están cómodos, entonces para evitarse esa incomodidad, simplemente cierran. Y logramos, a través de esta carta, que se hiciera un esfuerzo para hacer un encuentro, ¿cachai?, que sea amplio, que sea abierto, que solamente uno se tiene que inscribir en la página del CNCA, ¿cachai?, o en la página de EGAC, .cl, y simplemente uno asiste a la... Sí, y es muy cómico porque el Cultura Vía Comunitaria ya teníamos una mesa de trabajo con el Consejo de la Cultura Regional, con Ana Carolina Arriagada y con la directora nacional, con Moira Delano, y por alguna razón u otra, de comunicación y de afinidad y de voluntades, la mesa se desinfló. Y ahora comienzan a hacer, parece que, otro periodo nuevo, donde la mesa se vuelve a retomar, pero era la misma propuesta que nosotros le habíamos sugerido, ¿no? Espero que no sea el condicionamiento de que cuando ellos lo sugieren es correcto, y cuando nosotros las organizaciones comunitarias, de forma autoconvocante, le sugerimos, es incorrecto, ¿no? Ojalá que esto tenga un resultado, y como dice usted, don Alejandro, ojalá que no sea una experiencia electoralista, que simplemente es para estos últimos 4 o 6 meses que faltan, para dar casi una visión de democracia cultural. Ojalá que no sea así. Pero aún así nosotros tenemos que simplemente seguir trabajando, ¿no? Claro, para ir fortaleciendo las redes, porque los gobiernos pasan y nosotros quedamos, ¿no? Porque somos todos nosotros los que hacemos la realidad de la cultura chilena, ¿no? Las instituciones pasan, ¿no? Así como hay que fortalecerlas. Y para terminar, quiero mandarle saludos a los chicos que participaron de EGAC, de la revista Biográfica, que es la revista de difusión del grabado, de la Asociación del Grabado del Bio Bio en Concepción, a su director Diego Galvez Reyes, que nos dejó esta revista, que está súper súper grosa realmente, sino de los grabadores de allá, donde nosotros también ya con la Red de Cultura y Vida Comunitaria vamos a comenzar ya a crear un núcleo dinamizador de la Red de Cultura y Vida Comunitaria allá en el Bio Bio, a partir de ellos, para fortalecer la red y lograr y llegar fortalecido al Congreso, al primer Congreso de Cultura y Vida Comunitaria que pretendemos hacer
en agosto.
No, el próximo año. El de ahora es el encuentro interregional.
Bueno, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, Vicente, tu
palabra. Yo No siendo experto en cultura, pero he aprendido una barbaridad con todos ustedes y con los programas que han hecho. Estoy muy contento y feliz de que ustedes hayan asistido a nuestra radio y que este sea el inicio, como bien dice Nicanor, de esta alianza que tengamos todas las organizaciones comunitarias dentro de la comuna y de la región, para que en algún momento nosotros podamos incidir en las políticas públicas. Así que, por lo tanto, contento de que a través de la radio se dé el puntapié inicial para crear dar a conocer esta inquietud que tenemos todas las organizaciones, que es poder comunicar lo que nosotros sentimos y que nos escuchen y que las organizaciones también sean vinculantes, porque ese es el gran problema, que hay muchas organizaciones o el Estado a ti te da la posibilidad de participar en mesas o participar en organizaciones, pero tu forma de pensar o las ideas que salgan no son vinculantes. Así que hasta cuando, esa es la gran pelea que tenemos nosotros, es que las decisiones que tome la gente tengan incidencia en las políticas públicas. Así que yo creo que, y a través de estos programas y a través de estas uniones que se van generando, hay que ir creando las redes que algún día se pueda lograr eso. Así que encantado que hayan venido a la radio.
Alejandro.
Bueno, yo también quiero agradecer la invitación a Radio Franklin, que también vamos a gestionar para que vayan ustedes a la radio del Mirador del Gallo. Y también resaltar nuestra puesta en valor de nuestro barrio San Eugenio. Tenemos ya la etapa de inicio, desde luego, de la cuarta la fiesta de la primavera del barrio San Eugenio, donde se contempla una serie de un festival del cantautor, las elecciones de reina del barrio San Eugenio, torneos deportivos. Es toda una plataforma de que se resume en esto de generar volver en la última fiesta de la primavera, fue en el año 1972. Nosotros hace ya vamos volviendo a la cuarta fiesta de la primavera del barrio San Eugenio.
Felipe.
Bueno, agradecerles primero, o por último, la invitación a este espacio de conversación. Principalmente, por lo general los espacios de difusión son rápidos y el otro día estuve en una radio en La Clave y es como tiempo así, ya, dilo rápido. Y no, es muy... O sea, son útiles porque llega mucha gente, pero prefiero la calma y la mirada a los ojos. Bueno, y invitarlos nuevamente a todos a este quinto encuentro de Charango y otras hierbas, que se va a realizar este viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio en el Teatro Municipal de San Joaquín. La parrilla, ambos días va a haber una abertura de un grupo de danzas de la comuna llamado Jamuy Mapu. El viernes tocará Sankara, Mako, Vicente Maturana, Pablo de Freitas y el dúo Silva Coliman, y se presentará el estreno de la obra creada por don Héctor Soto llamada Andino a cinco pares. También habrá una exposición de luthieres desde las 19 horas, el show empieza a las 20 horas. Y el sábado también abrirá el grupo de danza de San Joaquín, Jamuy Mapu, y luego tocará Aníbal Lagos, Felipe Sánchez, Álvaro Martínez, Valentina Montalar y Charango Ancestral. Y nuevamente la obra de don Héctor Soto, Andino a cinco pares, que fue creada para comparsa y ensamble de charangos. Además, un conversatorio desde las 17 horas, donde Marcelo Cornejo, el creador del último libro de sobre charango, que se llama Cita Andino, las rutas del charango en Chile, moderará una conversación con don Héctor Soto, con el charanguista Quique Cruz, con el luthier Sergio Garrido y con la Fernanda Mosqueda de Merquén también y de la organización del encuentro. Y la exposición de luthieres de manera permanente el día sábado, así que un panorama súper familiar y atractivo. Van a escuchar música, ver las nuevas creaciones de nuestros luthieres y también estar de cerca con los protagonistas de esta música para charangos.
¿La entrada es?
La entrada es totalmente liberada. Eso.
Gracias, Felipe. Tenemos también noticias del barrio, la va a entregar nuestro DJ.
Gracias. Buenas noches a los vecinos y vecinas. El sábado 24 de junio a las 11:30 habrá una degustación gastronómica que se celebra el Año Nuevo Indígena, así que el solsticio de invierno, a las 11:30. Más información en el Facebook de la Junta de Vecinos, de Vecinos y Vecinas Adelanto y Progreso. También vamos a estar informando por a través de Radio Franklin Edit.
Y bueno, yo igual esto, pero soy amoroso. Le mando un besito a mi hijo Simón de Roca, ¿no? Que está un poquito ahí, que mañana tiene que ir al colegio, ¿eh? Que hoy no fue. Ya Simón, un besito, acuéstese, hijo, ¿eh?
Bueno, tendría este saludo cariñoso a toda la comunidad que nos escuchó hoy, que agradecerle su audiencia, invitarlos indudablemente a que sean partícipes de esta radio comunitaria, porque este es el gran valor que tiene esta radio, que nos sigan escuchando a través de www.radiofranklin.cl, y que si tienen comentarios o sugerencias para este programa, que es un programa que tiende a ser común para todos, que nos escriban al correo puntosdeculturas@gmail.com o al correo de el correo radiobarriofranklin@gmail.com. Así que con este sonido de los Jaibes nos vamos despidiendo en dos semanas más en Puntos de Cultura. Gracias, amigos.
Gracias.
Chao, chao.
Hemos presentado Puntos de Culturas, un programa producido por la Red Cultura Viva Comunitaria Chile, el Centro Cultural Patrimonio Mata Sur y la Radio Comunitaria Barrio Franklin.